La única certeza que tenemos es que no estamos solos.
No estamos solos.
Y que siempre tendremos opciones para enfrentar nuestra realidad. Sea cual sea. La única certeza. Presentada por Identidad Radio Cultural.
La mente sana del diario. La única certeza.
Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de Identidad Radio Cultural. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio donde hablamos de salud mental, bienestar emocional y crecimiento personal.
La única certeza. Ideas que trascienden.
Ángeles Veloz, psicóloga y directora del Centro de Salud Mental Elévate, y hoy vamos a conversar sobre un tema que está afectando profundamente la forma en la que nos vemos, nos valoramos, nos relacionamos y con el mundo. El tema de esta semana es la identidad y las redes sociales.
Feliz compañía.
Identidad Radio Cultural.
Con la única certeza.
La única certeza es una iniciativa de la señorita viceprefecta, la abogada Vanessa Lozada, quien está comprometida con generar espacios que fortalezcan la salud mental. Le enviamos un fuerte abrazo. Y en este inicio de semana, en este día lunes, bienvenidos a todos nuestros oyentes a La Única Certeza.
La única certeza es que siempre existen opciones para continuar. Y en Identidad Radio Cultural las compartimos.
La única certeza, la única certeza.
En este día lunes contamos con una invitada muy especial en La Única Certeza para abordar este tema tan importante. Vivimos en una época donde muchas personas ya no solo viven su vida, sino que sienten la necesidad de publicarla, validarla y medirla a través de likes, comentarios y aprobación externa. Pero surge una pregunta muy importante: ¿quiénes somos realmente cuando apagamos el celular? Hoy vamos a hablar sobre las redes sociales, cómo influyen en nuestra autoestima, en nuestra percepción personal, en nuestras relaciones y en la construcción de una identidad. Así que acompáñennos durante este programa porque seguramente nos hará reflexionar a todos. Y para hablar de este tema tan importante, contamos con la presencia de la psicóloga clínica Lady Mariño. Ella es psicóloga clínica por la Universidad Técnica de Ambato, cuenta con un diplomado internacional en psicología clínica infantil. Es voluntaria de la Cruz Roja Ecuatoriana y ha participado en brigadas comunitarias y de apoyo psicosocial. Su experiencia se basa en el trabajo de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Bienvenida, Lady, a La Única Certeza.
Pues mucho gusto el volver otra vez acá. Bueno, ya es un gusto para mí, es como mi segundo hogar, porque siempre estoy acá. El tema que vamos a tratar el día de hoy es algo muy fundamental, hay que tener en cuenta, dado que muchas personas ven su validación como persona por los likes, por la gente que le sigue, por la gente que interactúa por sus redes. Eso también nos da una certeza de que las personas están dejando su identidad por otra parte, y no todo lo que vemos en redes sociales es verdad.
Así es, Lady, y qué gusto que en este día lunes pues lleguemos a toda nuestra audiencia, todos nuestros oyentes. Sé que este es un tema para reflexionar a profundidad y hoy en La Única Certeza pues contamos con los especialistas para abordar este tema. ¿Qué es la identidad? La identidad es la forma en que una persona se percibe a sí misma. Es decir, cómo piensa, qué siente, qué valores tiene, qué le gusta, los sueños que posee, cómo se relaciona con los demás. La identidad no se construye de un día para otro, se forma desde la infancia, con la familia, las experiencias, el entorno, la cultura, las relaciones. Todo eso es la identidad. Y desde la psicología, ¿qué podemos hablar acerca de la identidad, Lady?
Desde la psicología tenemos que tomar en cuenta de que la identidad va más relacionada a cómo nosotros nos percibimos, cuál es el nivel que nosotros tenemos de autoestima, cuál es el autoconcepto que tenemos nosotros hacia nosotros como personas. Y lo más importante es que nosotros no solamente somos hijos, madres, padres o esposos, nosotros cumplimos varios roles. El ser humano cumple varios roles. Puede ser voluntario, puede ser en el trabajo, puede ser en la profesión. Son cosas que nos complementan, pero no nos definen. Al final, la definición que nosotros tenemos es lo que nosotros decimos, okay, a mí me gusta tal cosa. Entonces, un ejemplo, a mí me encanta nadar, pero el hecho de que a mí me encante nadar no es que yo voy a ser una nadadora olímpica, simplemente es el hecho de nadar, la acción. Identificar la parte de yo como persona y la otra cosa sería la acción o los verbos que nos pueden decir de uno.
Así es, la identidad es muy importante porque esta identidad se va a proyectar en las cosas que vamos haciendo en el día a día, desde la forma que nos expresamos, cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos. Es como bien decía, la identidad se va formando día a día. No es algo que simplemente aparece de la noche a la mañana, sino va a influir este estilo de crecimiento, cómo estuvimos alrededor, nuestro contexto, familia, educación, amigos y demás. Y ahora en esta época tan importante en donde el internet se ha vuelto el protagonista, cómo está influida la salud mental mediante las redes sociales de todos nosotros?
Hasta cierto punto, si tú analizas la parte de redes sociales, está ligado a este sistema de recompensa. Entre más publiques o más interacciones tengas en redes sociales, vas a tener más un placebo de dopamina. Y nuestro cerebro está acostumbrado a que entre mejor sean los niveles de dopamina, más es lo que va a buscar esa interacción. Así que hasta cierto punto tenemos que tener eso en cuenta. Por eso era lo de los roles. Porque la dopamina no solo tiene que estar ligado al uso del teléfono o a redes o al internet, sino también a otros aspectos. El hacer ejercicio, el definirse como persona, el poder darse otra oportunidad en otros ámbitos, porque hay cosas que tal vez hasta que no lo pruebes no vas a saber si eres bueno o eres malo. Y como mencionabas, la identidad va cambiando y todas las cuestiones. Hace 3-4 años no éramos las mismas personas, estábamos encaminadas en otro ámbito y eso está bien. Cada una de nuestras identidades, momentos o sucesos del presente o del pasado hay que aceptarlos.
Así es. ¿Y cuál será esta necesidad de publicar todo lo que hacemos en el día a día? Desde a qué hora nos despertamos, el desayuno, la cena, la reunión con los amigos. ¿Por qué ahora estamos más colgados en publicar más que en vivir?
Porque a la gente, hasta cierto punto, el ser humano es muy competitivo y siempre le va a interesar el hecho de que todos tengamos una imagen, que el hecho de que, okay, a tal persona le está yendo bien, yo también quiero mostrar lo que me está sucediendo. Y a través de las redes sociales recibes un cierto tipo de apoyo, pero el apoyo que recibes por un mensaje o algo no cambia el apoyo que puedes tener de familia, de tu red de apoyo, de tus amigos o de un profesional. Porque un ejemplo muy claro, nuestra carrera, cualquier persona puede hablar de psicología, muy pocos saben el porqué de tal cosa de nuestra carrera, porque hay personas que dicen, es que en terapia mi psicóloga me decía tal cosa. Lo que aplica para ti no puede aplicar para otras personas. Y entonces el hecho de que todos queramos aplicar la misma fórmula es algo loco hasta cierto punto.
Así es. ¿Y por qué estamos en esta comparación tan extrema en el día a día en donde nos miramos esas vidas perfectas, miramos cuerpos perfectos, miramos también éxito continuo? Y al comparar esas vidas, ¿cómo está influenciada la identidad de la persona?
Es que hasta cierto punto tenemos que reconocer que el cerebro no diferencia lo que es la realidad, lo que estamos viviendo, a cuando vemos algo por el contenido en redes sociales. Hay contenidos que pueden ser fuertes, puedes ver en el teléfono a alguien, un accidente, alguna situación, y ya te quedas con ese estrés, ese sentimiento de peligro, dado que al final del día todo lo que nosotros consumimos, sea bueno, sea malo, el cerebro no va a decir esto es verdad, esto es mentira. La parte inconsciente no lo va a definir. La parte de lo que tú me mencionabas, porque tenemos esta necesidad, porque al ser reconocidos uno también siente valorado a través de tal tal cuestión. Y la parte de la autoestima, entre más me sienta valorado, entre más me sienta identificado, mi autoestima es mucho mayor. Hay personas que piensan así, lo único que estamos cubriendo es la parte del ego, porque la autoestima es algo que se trabaja, es algo que se tiene que tener. La parte del amor propio, la típica que vemos en redes sociales, no, si es que tu marido hace esto, o el amor propio está definido porque tú puedes ir al gimnasio, puedes ir a esto. Hay cosas y cosas. No por el hecho de que una persona la veamos muy bien en redes sociales quiere decir que su vida esté bien. Es más, entre más se publica sobre algo es porque menos se carece de esto. Y algo que se ha visto también en estudios es que las parejas, cuando están a punto de terminar, publican las citas, publican... Está bien publicar seguido, pero como que mucho de la pareja es porque hay algo que se está generando un conflicto. Y hay algo atrás de eso. Entonces hay que tener eso en cuenta también. Y el hecho de que redes sociales también es una ventanita para otras personas, para que todo mundo se entere lo que nosotros estamos viendo, porque al final es como que uno está en una vitrina.
Sí, qué importante el poder ir abriendo este tema y poder llevar la información a todos nuestros oyentes. Vamos a irnos a una pausa y regresamos con nuestra siguiente invitada.
La única certeza es que siempre existen opciones para continuar. Y en Identidad Radio Cultural las compartimos. La única certeza, la única certeza.
Entonces continuamos en La Única Certeza, ahora con nuestra segunda invitada. Ella es Elisa Albán, es magíster psicóloga clínica por la Universidad Técnica de Ambato. Cuenta con una maestría en psicología infanto-juvenil por el Instituto Superior Europeo de Barcelona. Ejerce en el ámbito privado desde hace 5 años, brindando atención a personas de diferentes edades, con especial enfoque en niños, niñas y adolescentes. Muy buenas tardes, Elisa. Bienvenida a La Única Certeza.
Muy buenas tardes con todos los amables radioescuchas. Qué placer poder estar aquí. De antemano pidiéndoles una disculpa por la condición de mi voz. Me encuentro un poco enferma, pero de igual forma totalmente abierta y dispuesta a brindarles pues información, consejos y una óptica quizás un poco más amplia sobre este tema tan importante que vamos a tratar el día de hoy.
Muchas gracias, Elisa. El tema de esta semana es la identidad y las redes sociales. Para ti, ¿cómo está influyendo las redes sociales sobre la identidad de las personas?
Como ya lo había mencionado acá la compañera, la identidad es algo que vamos a mantener en construcción siempre nosotros. Como decía Sigmund Bauman, la sociedad es líquida, entonces yo pienso que ahorita está totalmente aplicable a esto, que la identidad también lo es, va cambiando. Personalmente yo, que me enfoco en el tratamiento de adolescentes, de niños, sí es importante tener en cuenta que este tema de las redes sociales ellos han tenido que ir adaptando también. Entonces actualmente ya es parte de ellos la tecnología, las redes sociales. Y si nosotros hacemos una mirada en retrospectiva, somos inclusive nosotros los que ahora a nuestros padres, a nuestros abuelitos, les damos celulares, les damos redes sociales, el acceso a todo eso para que puedan ser parte de esta nueva forma de relacionarnos. Actualmente las redes sociales ocupan un porcentaje demasiado importante, no solamente de nuestra vida, de nuestro tiempo y de nuestra realidad. Si nosotros nos ponemos a analizar... se mencionaba que nosotros vivimos con nuestro yo real. Actualmente también debemos vivir con un yo digital, porque ya son dos realidades. Es nuestra realidad, la vida en sí misma, y la realidad digital que tenemos en este momento, nuestro perfil de Facebook, de Instagram, de TikTok. Entonces son realidades que van a tener que ir equiparadas en este momento para poder saberlas llevar. Actualmente siempre sí es importante también que exista una congruencia entre estas dos realidades, porque en el momento en el que no existe esta congruencia entre nuestra vida digital, nuestras plataformas y la vida real que nosotros tenemos, van a haber muchos problemas, como usted lo mencionaba antes, con nuestra salud mental, con nuestra identidad realmente.
Así es, qué importante el hablar de la congruencia, porque hay una imagen que se proyecta digitalmente y una persona detrás, que esa imagen se va construyendo de micromomentos, pero que no reflejan una vida completa. Es decir, la persona que publica momentos de historias de 30 segundos, publicaciones que tardan menos de un minuto en cargarse, refleja un momento, no en realidad todo lo que significa la persona, todo lo que engloba 24 horas con una historia de 30 segundos. Entonces, muchas veces, ¿por qué solemos llegar a pensar que nuestro valor depende de la aprobación que se recibe en Internet?
Ahí me voy a un tema bastante importante que usted también ya lo mencionó antes. Nosotros somos seres biopsicosociales. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que hay mucho, mucho detrás de nosotros. Hay un bagaje biológico que puede ser como fue desde nuestra concepción, como fue el momento del parto, como fue nuestra infancia, como fue nuestro crecimiento. Entonces, todo eso va a influir. Actualmente nosotros decimos, no, es que las redes sociales, ya todo el mundo puede entrar a redes sociales, pero no nos damos cuenta que hay ciertas limitaciones que tenemos que ir tomando en cuenta. Por ejemplo, en cuanto a adolescentes, si bien el tema actualmente es bastante controversial con los adolescentes por el alcance que pueden llegar a tener y por el alcance que actualmente las redes sociales tienen, es de mucha consideración y a tener en cuenta también todo lo que nosotros podemos ir ejecutando y viendo en cuanto a redes sociales, con, no solo con adolescentes, inclusive con nosotros los adultos actualmente. Yo pienso que actualmente, y discúlpeme la redundancia, no podemos controlar ya redes sociales. Nosotros estamos siendo 100% controlados por redes sociales, como usted me comentaba, esta necesidad de publicar, esta necesidad de pertenecer, esta necesidad de ser validados por alguien más, porque actualmente nos sentimos incapaces de ser validados por nosotros mismos, por nuestras capacidades, por nuestras aptitudes, inclusive el hecho de no poder reconocernos en nuestras carencias, sino querer pertenecer de una u otra forma a la sociedad.
Claro, es decir que si yo construyo mi identidad en base a esos micromomentos que publicamos de manera digital en redes sociales, estamos construyendo una identidad, una autoestima, un valor en realidad muy superficial en una tierra que tarde que temprano va a terminar por partirse y dejar ver lo que en realidad somos. Es decir, que ¿cómo deberíamos crear, en base a qué deberíamos crear entonces nuestra identidad?
Nuestra identidad debería crearse principalmente en base a congruencia, a lo que yo les había comentado hace un momento, a que exista una relación entre lo que somos en nuestra vida real y lo que somos en redes sociales, en lo que nosotros podemos publicar, porque se ha visto muchos casos. Usted en la vida real es un profesional, tiene su empleo, tiene su familia, pero en redes sociales es una persona vulgar, es una persona inculta. Entonces, si hay una disonancia entre lo que somos realmente, aparentemente, en la vida real y lo que estamos publicando. Y puede ser viceversa también, que sea una persona sumamente, y quizás mal utilizado el término, desagradable en la vida real, pero en redes sociales se muestra como una persona sumamente culta, educada, tranquila. Entonces creo yo que el éxito en saber manejar redes sociales actualmente en esta era es tener una congruencia entre quiénes somos, un autoexamen, valorarnos, ver, por ejemplo, en mi caso, Elisa Albán, ¿quién es? Actuar en redes sociales acorde a lo que es esa persona.
Así es, el tener esta coherencia y la convicción de las cosas que hacemos es muy importante. Porque ¿quién no ha dicho, estoy en un mal momento, estoy en una crisis? Porque justo hay esta lucha de lo que pienso, de lo que siento y cómo actúo. actúo. A esa es la coherencia que Elisa se refiere, que es importante poder manifestarla, porque o si no, simplemente este sentimiento de vacío, de no encontrarnos, de no saber cómo expresarnos, cómo trasladar una idea o comunicarnos, va a ser muy frecuente. Y cuando realmente muestras quién eres en redes sociales, fuera de estas máscaras y de los personajes, porque como mencionas, hay personas que para cada público hay diferentes gustos y se crean diferentes personajes. Pero ¿qué pasa con la persona que se muestra muy atenta, que se muestra muy amable en su día a día, pero cuando está por la calle no saluda, es indiferente, apática, apático? Entonces ahí hay un choque entre la versión que creamos en nuestra imaginación por lo digital que pudimos ver a la persona cuando la tenemos de manera física en algún espacio que podemos compartir. ¿Qué perspectiva tú tienes al respecto?
No sé si se han visto, por ejemplo, todos estos programas que hay actualmente, realities, que ven convivencia y todo eso. Entonces se ve personas sumamente amables muchas veces, que muestran su mejor lado para la televisión, para redes sociales, para que las personas tengan una opinión sobre ellos. Y salen a la realidad y la versión es totalmente distinta. Entonces, ese cambio de no solo de actitudes, de comportamientos, sí genera un choque en las personas, porque dicen, no es realmente lo que yo esperaba que sea. Y eso hablando de algo público, se podría decir, porque sí hay casos de muchas personas, a veces hasta nosotros, nos portamos por mensajes súper bien, pero tenemos que reunirnos con esa persona y estábamos de mal genio, algo malo nos pasó, entonces nos portamos distinto. Y la persona dice, pero realmente yo esperaba algo totalmente distinto. Pero en casos como esos, sí es importante también distinguir la realidad de que somos personas susceptibles a cambios, a emociones, a situaciones y a problemas. Pero en cuestiones de redes sociales, yo pienso que el cambio y el choque sí es mucho más drástico. He tenido pacientes que por mensajes de WhatsApp me cuentan todo, están súper bien, Doc, me pasó esto, me pasó el otro, y llegan a la sesión, ¿cómo te fue esta semana? Bien. Y es todo lo que dicen. Entonces, sí nos damos cuenta que si bien redes sociales sí nos ayuda mucho, porque vamos a poder, a veces los jóvenes, las personas, expresarse de mejor manera. Hay algunos que son muy tímidos, muy callados, y les permite relacionarse mejor. Pero en cambio hay personas que redes sociales les parece funesto, que dicen, no, yo prefiero que sea una cita presencial, prefiero conversar con usted. Entonces, en redes sociales, actualmente nuestra identidad como personas, sí estamos generando nosotros un choque bastante importante, y no solamente con las personas, sino con nosotros mismos, porque a ver, ¿quién soy yo en la realidad y quién soy yo en redes sociales? Y en ese punto, porque no soy la misma persona en Facebook y no soy la misma persona en TikTok, porque en Facebook yo comparto cosas de mamá, en TikTok yo comparto cosas de una mujer dolida, en Instagram yo publico fotos haciendo ejercicio. Entonces es muy distinto todo, y la gente no va a saber con qué versión real quedarse. Entonces sí es importante que nosotros logremos hacer de nosotros algo uniforme, que todas esas versiones que nosotros manejamos las podamos, ¿cómo podría decirlo?, condensar en una sola persona, en la persona que somos nosotros en la realidad.
Así es, poder ir teniendo una, irnos formando para tener esta conciencia de que alguien puede estar pasando por un mal momento, y no necesariamente eso habla que así sea todo el tiempo, y hay que ser conscientes de que hay diferentes versiones. Hay personas que se muestran tal cual son, a veces filtradas y muchas veces no. Entonces, agradecemos mucho de igual manera, Elisa, tu aporte y pues dejarles esta información a todos nuestros oyentes. Vamos a irnos a un breve corte y regresamos a un conversatorio general.
Varias temáticas que se reúnen en Identidad Radio Cultural. apuntan hacia la única certeza.
La única certeza.
Continuar el camino.
Continuamos en La Única Certeza en esta tarde de día lunes, trayéndoles siempre la mejor información a todos nuestros oyentes. En esta tarde tenemos el honor de compartir con Lady y Elisa. Estamos hablando sobre la identidad y las redes sociales, cómo han influido las redes sociales en nuestra salud mental. Y tenemos en este conversatorio general una pregunta del público que dice: ¿las redes sociales realmente afectan la salud mental o el problema es cómo las usamos? ¿Qué opinas tú, Lady?
Yo considero que las redes sociales hasta al final del día es como un invento, cualquier invento, como la pólvora. Depende cómo lo utilices. Hay personas que lo utilizaron para la guerra y hay personas que lo utilizaron para hacer fuegos artificiales. Es el enfoque que le dé cada persona. Hasta cierto punto. También hay que reconocer que hasta cierto punto nosotros como sociedad nos vemos validados, tenemos información a través de las redes sociales. Primero está en TikTok o en los grupos de WhatsApp, sucedió tal cuestión, y un ejemplo lo vimos en esta parte del paro. Entonces, las redes sociales es una herramienta que todo mundo que tiene un teléfono lo puede utilizar y es algo que es para las masas. Hasta cierto punto. ¿A qué me voy? Hasta cierto punto depende de cómo la sociedad lo estés usando, qué reglas del juego tiene, porque hay un ejemplo, en la India se tiene prohibido qué tal de contenido, a qué edad no pueden utilizar, qué personas pueden tener o no pueden tener redes sociales, aquí en Ecuador no tenemos eso. Lo mismo en países de Europa, en algunos. Entonces, es como pongamos cada país, ponga una regla de juego. Me regreso a lo que iba. Acá lo más importante es que hay que tener en cuenta de que la persona también se puede dejar influenciar, porque en redes sociales me pueden decir muchas cosas. Puedo ser bien amado o puedo ser bien odiado. Cualquiera de las dos es un polo negativamente extremista. Porque extremista, si eres muy amado, vas a buscar siempre esa validación. Y si eres muy odiado, puede afectar tu salud mental. Entonces, a esa cuestión, ¿cómo podríamos trabajar en este ámbito las personas que saben que del teléfono no se depende? Que del teléfono yo no dependo, que yo tengo una identidad, que voy más allá y que mi rol no está determinado por lo que tengo en redes sociales. Ahí es cuando uno va teniendo un ancla de lo que yo soy, de lo que yo no soy, de lo que dice la gente. Y eso es lo mismo que puede pasarle a cualquier persona que se encuentra en otro ámbito. Si se cumple o no se cumple tal cuestión en el trabajo, si estoy o no estoy con pareja, la típica que suele suceder.
Y para ti, ¿cuál es tu punto de vista acerca de que las redes sociales afectan realmente la salud mental o el problema es cómo las utilizamos?
Realmente tiene tanto que ver la una como la otra, porque sí es verdad que va a afectarnos mucho las redes sociales per se, solamente las redes sociales, porque uno no controla lo que sucede en redes sociales. Pero también es cierto que el cómo las utilizamos sí va a generar también un impacto en nosotros. Si nosotros la utilizamos para generar videos educativos, o sea, con realmente un aporte significativo positivo, entonces pues el resultado también será positivo. Pero si nosotros comenzamos a utilizar redes sociales de una mala manera, por ejemplo, ahorita páginas que se utilizan, OnlyFans y tantas situaciones similares a estas, y como ustedes saben, cosas que se suben a internet una vez no desaparecen nunca. Entonces, esas repercusiones nos van a seguir durante toda la vida. Sí es importante, enmarcando este tema principalmente, que entendamos que ahí sí juega un papel fundamental e importante nuestra autoestima. Si nosotros no logramos mantenernos estables con nuestra autoestima, cualquier estímulo del exterior que nos digan que, por más que nuestro trabajo en redes sociales, y con trabajo me refiero a la manera en la que utilizamos las redes sociales, no un trabajo en sí, pero la manera en la que nosotros nos movemos en redes sociales, sí es importante entender que si no tenemos una autoestima, si no somos autocríticos nosotros, nos vamos a dejar afectar por todo este tipo de situaciones. Pero si nosotros estamos claros en lo que somos y en lo que estamos haciendo, entonces pues nuestra salud mental no se verá deteriorada en ese sentido. Pero sí, sí es importante entender, jóvenes sobre todo, es el público al que yo más me enfoco, saber tener una buena autocrítica. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que hacemos? Si lo que nosotros está aportando está siendo positivo. Y actualmente se ha visto muchos de los jóvenes, inclusive ya ecuatorianos, que se dedican a ser influencers y ya generan dinero. Entonces, son dos cosas que están generando los jóvenes, los adolescentes ahora, por lo que se vuelven locos, que es dinero y atención. Entonces, sí hay que saber controlar, y yo si pudiera hacer, haría un llamado a las autoridades que se controle un poco más de esto, porque los adolescentes está llegando a un punto en el que no tienen control sobre las redes sociales. Eso sería, creo que, más mi comentario.
Entonces, las redes sociales no son malas por sí mismos, porque nos pueden ayudar a informar, educar, conectar personas, impulsar emprendimientos, generar oportunidades laborales, crear comunidades. El problema aparece cuando deja de ser saludable. Actualmente vemos consecuencias psicológicas importantes relacionadas con el uso excesivo de redes sociales. Vamos a hablar de la comparación constante. Las personas comparan su cuerpo, su vida, su economía, su relación, su apariencia, su éxito, y olvidan que en internet la mayoría publica sus mejores momentos, no sus luchas internas. ¿Qué opinamos acerca de la comparación constante?
Pues yo considero que todas las personas hasta cierto punto, digamos, el típico influencer, nada contra ellos, solamente es un ejemplo, tiene una calidad de vida X. Conoció, fue o hizo tal situación, por ende su comunidad, fans o personas comienzan a hablar de lo que está sucediendo en la vida personal o laboral de esta persona. Y así se genera un enganche, se genera que las personas estén detrás de esta persona y se genera hasta cierto punto views, y con las views se genera también un ingreso económico. Un ejemplo de todo esto, de esta cadena, lo podemos ver hasta cierto punto en lo que sucedió con Nodal y con Ángela. Hasta cierto punto, más allá de lo que haya sucedido, es un ejemplo de cómo la gente en redes sociales entraba y salía el comentario de esto, del otro. ¿Cuál es la cuestión aquí? Hay que tener en cuenta de que más allá de la situación que uno esté pasando o todo, redes sociales son una herramienta o una plataforma que encaminada lo puede salir para una microempresa, para una cuestión de un emprendimiento. Hay personas que dicen, no, yo quiero terminar una carrera para ponerme esto, esto, esto. Pero si tú tienes redes sociales, generas más un enganche hasta cierto punto. Si lo pones del lado negativo, puedes consumir contenido que al final del día, en vez de hacerte sentir bien, te puede definir como persona. Alguien que no conozcas te puede decir cualquier situación y tú puedes creer lo que te están diciendo. Y los más vulnerables en esta cuestión serían los niños y los adolescentes, porque hay que tener en cuenta de que ellos son muy susceptibles y ellos están formando una personalidad, están formando un criterio. Y hasta cierto punto uno puede estar muy bien como padre, como hermano o como maestro, pero el teléfono puede botar todo lo que uno esté haciendo por la basura. ¿Por qué? Porque tal vez los compañeros dicen tal cosa, porque tal vez los compañeros le hacen cyberbullying, se dice alguna situación que no está bien. Entonces son cosas que salen de la mano y las redes sociales no se controlan. Las redes sociales se trabajan. Porque por eso es importante, hay personas que cogen la misma hora que usted está viendo tal vez un capítulo de la típica novela, hay personas que están escuchando cómo vender o cómo tener una empresa de cualquier situación. Entonces eso es cómo nosotros nos enfocamos, porque al final el algoritmo te da la base de información según lo que tú consumas.
Así es. Y Elisa, en tu experiencia, ¿cómo afecta a los adolescentes crecer en un mundo donde todo parece tener que mostrarse públicamente?
Les afecta bastante. Personalmente, he atendido casos con adolescentes en los que el conflicto familiar se intensifica o se agrava justamente por la cuestión de las redes sociales, por la cuestión del celular. Es que no hace esto por estar solo en el celular. Es que pasa solo, y no solo redes sociales en sí, son muchos juegos que ahora acaparan todo el tiempo de los adolescentes y dejan de vivir una vida real. Comienzan a vivir una vida cibernética. Ya no salen a jugar con los compañeros, ya no se dedican en hacer tareas. Si nosotros realmente damos simplemente una mirada real y con objetividad de lo que está pasando con los adolescentes, es bastante crítico. Todo adolescente tiene un celular, todo adolescente tiene acceso a internet, todo adolescente tiene acceso a videojuegos, a todo tipo de información, sin ningún filtro, sin ninguna manera de decir, no, ellos no pueden acceder a esta información porque es demasiado fuerte. Ellos tienen acceso a todo, e inclusive a más información de la que tenemos acceso nosotros. Siguiendo esa línea, yo pienso que sí es importante que sí haya un control de los padres hacia los adolescentes en la manera en la que está dada la utilización del tiempo de ellos, las cuestiones que tienen que hacer en el día a día. Y personalmente, en pacientes que he atendido, he visto yo, en adolescentes no es tanto la necesidad de publicar en sí, sino más bien de estar inmersos en redes sociales sin que sepan que ellos están ahí. Muchos sí, se puede decir, mujeres sobre todo, a publicar fotos, a publicar videos de fiestas, de salidas, pero en el caso de los hombres no. O al menos de mi experiencia clínica lo he visto, ellos prefieren estar inmersos en redes sociales, inmersos en internet, sin ser notados. Entonces, y eso yo considero que realmente es un peligro muy grande, porque nadie sabe a veces los desórdenes mentales que tiene otra persona, nadie sabe las intenciones que tiene otra persona, y son cosas que con educación adecuada y haciendo hincapié en la salud mental, no solo de los adolescentes, sino de la familia en general, porque yo siempre les explico a mis pacientes, no, la persona que viene con el problema realmente no es la que tiene el problema, es el chivo expiatorio de un problema más grande que se está gestando en la familia. Siguiendo esa lógica, es muy importante que se haga un especial énfasis en la salud mental de la familia y de la sociedad en sí.
Sí, entonces estar expuestos a información, noticias, tendencias, contenido rápido, ¿puede generar saturación mental?
Claro que sí, hasta cierto punto se podría generar un, digamos, una parte de estrés, de burnout, es asociado más a la parte del trabajo, pero existiría el hecho de que la persona, por tanta situación, porque no puede dejar el teléfono, porque no se puede dar un, permitirse un tiempo para estar sin algo, podría generarle un enganche también en la parte de esto, de nomofobia, el de miedo a no tener el teléfono en la mano.
Estamos hablando ya de una ansiedad.
Ya una ansiedad, entonces hasta cierto punto estaríamos hablando de que mentalmente la parte de las redes sociales sí afecta y genera enfermedades, puede generar las anterior mencionadas, o también un estrés postraumático, depende de cada caso. Y también hay que tener en cuenta de que el hecho de que el teléfono suceda algo, pase algo, y nosotros estemos más ligados a que yo requiero esto, yo requiero ver esto, yo tengo que contestar, y hacerlo en ese momento y estar pensando que está ligado a lo que nosotros somos como persona, también se puede manifestar en, no solamente en un ámbito, digamos, no solamente en un ámbito mental, se puede también manifestar en un ámbito físico y mental, puede ser como la anemia y el bullying, por el hecho de que mi físico no es el típico de las modelos, y vemos en redes sociales, el cuerpo latino no es el mismo que un canon de belleza europeo, y digamos, una niña que siempre ha visto a X influencer va a querer parecerse a X influencer. Entonces se puede encontrar en el TikTok, se puede encontrar en los medios tal cuestión para bajar de peso, para esto, para lo otro, porque al final del día redes sociales también te vende un canon de belleza o de vida estética. la típica estética mexicana del narco, que está más ligado a las mujeres buchonas, hasta tiene una forma como denominarlas. Entonces, hasta cierto punto tenemos que tener en cuenta de que sí afecta, que sí se puede manejar, que si no se controla adecuadamente por la persona ni por el contenido que se genera, la persona va a ser susceptible a tener un pensamiento y una acción congruente a lo que él consume.
Así es, estamos aquí pues hablando sobre estos signos de ansiedad al no tener el teléfono en la mano, o estos micro momentos que a todos nos ha pasado de ¿dónde dejé mi teléfono? Se me perdió, llámame, tímbrame, o salimos de casa y ya no salimos con llave, ya no salimos con dinero, ahora solamente salimos con el celular, porque con eso solucionamos todo. Entonces, antes era las llaves, el dinero, ahora primero es el celular, a donde vayamos. Así de indispensable lo hemos vuelto al teléfono, una forma de un acceso rápido. Y hablando de este acceso rápido, muchas personas empiezan a actuar para agradar. ¿Existe una pérdida de autenticidad con el uso de las redes sociales, Elisa?
Totalmente. Es lo que usted comentaba hace un momento. Nosotros vamos a generar máscaras en cada red social en la que nosotros estemos. Entonces, evidentemente se va perdiendo nuestra autenticidad, quienes somos como personas. En la vida real, Elisa Albán es una persona, qué sé yo, bastante seria. En redes sociales, no, me voy a poner a hacer TikToks, a hacer un tren nuevo y todas esas cosas. Entonces, llega un punto en el que uno dice, y quizás si yo no soy tan seria realmente, sino como que me falta dejarme llevar por esto de las redes sociales y del internet, pero sí es importante que nosotros seamos siempre centrados en quiénes somos, que tengamos, como decía acá la colega, una ancla de realmente, a ver, aquí estoy, este es mi piso, este es el lugar de donde yo provengo, de donde nací, de donde soy. No digo que no se puede llegar a volar, a crecer, pero sí es importante siempre tener ese suelo, esa realidad de quiénes somos. Porque si bien en cada máscara que nosotros vamos poniendo, en cada red social, sí vamos perdiendo un tanto de nuestra autenticidad y de nuestra identidad para ir generando unas nuevas identidades, obviamente. Muchas de las veces esas identidades que nosotros generamos no son las adecuadas. ¿A qué me refiero con esto? Que generamos, por ejemplo, identidades para TikTok, de que sí soy divertido y todo está bien. Y eso choca con nuestros sentimientos reales. Entonces, ¿qué pasa? Ahí sucede lo que usted decía. Comienzan a aparecer los síntomas de alguna inestabilidad emocional, de alguna ansiedad, el hecho de no poder comparar nuestra vida con los demás, que no sea tan linda como la de los demás. Y haciendo hincapié en eso, usted mencionaba esto de los micromomentos que nosotros publicamos. Es verdad, nosotros publicamos una historia de 10 segundos, a veces inclusive una foto tomada con live que es de un segundo, pero eso no es nuestra realidad, eso no es lo que vivimos, y a veces detrás de una sonrisa hubieron muchas lágrimas. Entonces, sí es importante que las personas sepamos discernir, y lastimosamente no lo sabemos hacer. Es lo que decía acá la colega también. El cerebro no sabe diferenciar la realidad de la mentira. Y me voy también con eso a, por ejemplo, las fake news. Va a haber paro y toda la gente ya un caos y una crisis total. Y cuando realmente no se ha sabido nada de eso, sino que simplemente una noticia que alguien puso por poner, y ya todo eso genera un caos, genera una crisis. Entonces, el no saber discernir o diferenciar la realidad de nuestra vida, de lo que está pasando en redes sociales, eso sí está poniendo un panorama bastante complicado en la actualidad, porque me mantengo en eso, en que nosotros no podemos ya controlar redes sociales. Lo que nosotros podemos hacer es controlar a una persona separándola un tanto ya de redes sociales. Y se ha visto en niños adictos ya no solamente a redes sociales, sino al celular, a videojuegos. ¿Qué se tiene que hacer? Separar a las personas del dispositivo para poder ir controlándolos poco a poco. Y es la manera en la que actualmente se debe hacer.
Así es, hablamos y ahondamos mucho en esta problemática de cómo va afectando las redes sociales y esta globalización digital, pero también vamos a hablar de la otra parte, cómo tener una relación saludable con las redes sociales. No se trata de abandonar completamente la tecnología, se trata de aprender a usarla sin perder nuestra identidad. Vamos a compartir recomendaciones con nuestros oyentes para compartir cómo podemos tener una relación saludable con las redes sociales. Por favor, Lady.
Como lo había mencionado antes, educar a la IA para que nuestro foco no sea solamente el típico trend que se está viendo, sino puede ser de historia, de algún idioma, algo que nos guste, algo que nos genere una emoción, para que no solamente nos enrolemos en un contenido negativo. Y aparte de eso, el poner, si sale algún contenido, no me gusta, omitir tal cosa, porque las redes te lo permiten, TikTok, Facebook, te permite tal cuestión. También saber que no todo lo que yo tengo al teléfono o tengo la bandeja de ver, tengo que ver en redes sociales, en TikTok, para ti, que te salga tal situación, tengo que consumirla sí o sí. Simplemente el hecho de poner no quiero ver o bloquear te permite que la IA no te muestre ese contenido otra vez. Aparte, una sería esa. La otra sería el hecho de que como nosotros como persona tengamos diferentes tipos de roles, no solamente el rol de que tengo en las redes sociales, el rol de padre, madre y el uso del teléfono puesto con condicionamientos. De tal hora no voy a usar teléfono porque estoy en el gimnasio, quiero vivir y compartir con mi familia, quiero conectar con las personas que tengo al lado, porque no todo el tiempo los vamos a tener cerca. Entonces eso también es importante. Y lo más es que en redes sociales un día eres el más amado y el otro día eres el más funado. Entonces, de redes no debe depender nuestra figura o nuestra personalidad. Hay personas, hay influencers que comenzaron siendo tal figura por tal motivo y ahora son empresarios. No solamente van a ser redes sociales toda su vida, van a tener algo más. Y es lo mismo como las personas. Nuestra identidad está ligada a lo que hacemos hasta cierto punto. De lo que sería, de lo que hacemos con nosotros, lo que hemos trabajado con nosotros mismos, lo que hemos hecho como nuestro trabajo personal, más allá de los libros, películas o cualquier meditación que se haya visto en red, en internet. El hecho de que uno trabaje las sombras, vea sus miedos, se conozca tanto la parte buena como mala y ser sincero es algo que muy pocas personas lo hacen y por eso es que existen las máscaras.
Muchas gracias, Lady. Y Elisa, ¿cuál sería tu recomendación con todos nuestros oyentes para que mantengan una relación sana con las redes sociales?
Como recomendación principal y enfocándome mucho a lo que yo trabajo, que son adolescentes, que haya control, principalmente que haya mucho control por parte de los padres de cómo se está utilizando la tecnología, y no solo la tecnología en cuestión de acceso a información, sino redes sociales en sí, porque nosotros somos bastante susceptibles a todos los comentarios que se gestan en redes sociales. Si son positivos, pues nuestro ego llega a las nubes, y si son negativos, definitivamente nos entregamos al acabose del mundo, y como no tenemos bien definida nuestra autoestima, entonces ¿qué pasa? Son problemas de salud mental, intentos de suicidio, que ha pasado mucho, y a veces no solo intentos, a veces existe el acting out, es ya un pasaje al acto que lastimosamente niños, adolescentes se desviven ya porque no saben manejar todo esto de redes sociales. Entonces sí pienso que debe existir un control bastante intenso de parte de los padres, y por otro lado también pues ser nosotros capaces de discernir también, de entender realmente para qué se utiliza la tecnología. Si la sabemos utilizar bien, tenemos muchísimas oportunidades de crecimiento, como ustedes también mencionaban. Puede haber un crecimiento económico, un crecimiento profesional, un crecimiento personal, pero si no la sabemos utilizar bien, pues también van a haber muchos problemas que van a venir acarreándose por el hecho de no saber manejarlo adecuadamente. Entonces considero yo que sí es bastante importante que tengamos esta posibilidad de ya que podemos usar redes sociales, usar el acceso a internet, a las nuevas tecnologías que tenemos ahora, inteligencia artificial y tantas cosas que antes realmente no habían. O sea, antes era venir a investigar, sentarse, tomar un libro, leer. Ahora ya no. Ahora usted coge una inteligencia artificial y le dice necesito tal cosa y pues ella lo hace. Entonces estamos perdiendo muchísimas capacidades, aptitudes y posibilidades que nosotros tenemos de crecer como personas. Siguiendo esa óptica, lo más importante considero yo en este momento en cuestiones de redes sociales, saber discernir realmente qué es bueno, qué es lo que me sirve y qué es lo que no lo es. Por ejemplo, y me voy a este tema de popularidad y el dinero, que es realmente lo que ahora maneja todo. Entonces, no solo adolescentes, inclusive nosotros, considero yo, que publicamos un video y vemos que tiene mucha aceptación. ¡Ay, qué bonito que se siente! Ya 100 likes, 200, 300. Y si es lo que decía la compañera, es un shot de dopamina de wow, o sea, esto se siente muy bien. Entonces, no dejarnos perder la cabeza por este tipo de situaciones, sino sabernos controlar y seguir conectados con la realidad en la que vivimos. Porque un like de más o un like de menos realmente no va a cambiar totalmente nuestra vida. Saber aceptar y entender eso para poder vivir mejor, vivir conectados con la realidad, con nuestro presente. Eso es lo más importante.
Muchas gracias por tu punto de vista, Elisa, en esta tarde, y también Lady, en esta parte final, pues compartamos esos números de contacto, un mensajito final que deseemos compartir con todos nuestros queridos oyentes de La Única Certeza, y pues tengan a la manito el celular, un esfero, una hojita, para que quienes desean hacer una cita, ponerse en contacto con alguna de ustedes, pues tenga la información. Lady, por favor, podemos dar tu número de contacto, cómo estás en redes sociales, porque nos ayuda también a que mediante redes sociales y esta maravillosa tecnología también podamos encontrar a los mejores profesionales de nuestra provincia. Así que, Lady, compártenos, por favor, tu información.
Bueno, yo estoy como Lady Mariño Córdoba. También me pueden buscar en redes sociales en el preuniversitario de Praxis Capacitaciones Ecuador. Entonces nosotros también les podemos ayudar en la parte de la formación del preuniversitario y se pueden contactar a la parte de mi número como 099-87-22-33-7.
Muchas gracias, Lady, por esta tarde compartir aquí en La Única Certeza. Elisa, de igual manera, me gustaría invitarte a que nos compartas tus redes sociales, numerito de contacto.
Ya, primeramente agradeciéndoles por la oportunidad. De mi parte, estoy presta para ayudarle a cualquier radioescucha en lo que necesite. Si mi conocimiento, mi formación les sirve a ustedes de gran ayuda, pueden comunicarse por favor al número 098-150-7355. Ese es mi número de contacto. Me pueden encontrar en Facebook como Eli Alban Heredia. Entonces, desde esas plataformas estoy lista, presta y dispuesta para poder ayudarles, asesorarles. A veces no únicamente con una consulta, con una cita psicológica, sino también soy bastante creyente que el hecho de poder regalarles un par de minutos para escuchar lo que sienten, lo que están padeciendo en ese momento, ayuda bastante a aliviar esa ansiedad del momento y quizás evitar muchas crisis y problemas futuros. Entonces, si de mi parte lo que yo les puedo colaborar, si la información que les he brindado o si la manera en la que ustedes me han escuchado sienten que vibra con ustedes, pues estoy presta para ayudarles en lo que necesiten.
Muchas gracias también, Elisa, por brindarnos de tu tiempo y de tu conocimiento en esta tarde. Regresamos para compartir un mensaje final sin antes dejar esta pregunta a todos ustedes. ¿Será que estoy usando las redes sociales o las redes sociales me están usando a mí? Regresamos para el mensaje final.
Diferentes voces son invitadas y varias ideas se suman a La Única Certeza. La Única Certeza. Identidad Radio Cultural. La mente sana del dial. La Única Certeza.
Regresamos a La Única Certeza, pues, en este día lunes maravilloso, trayéndoles la mejor información para todos nuestros oyentes. Y como mensaje final, hoy nos llevamos esta reflexión sobre lo que hablamos el día de hoy, la identidad y las redes sociales. La identidad no debería depender de filtros, tendencias o aprobación digital. Tu valor no cambia por la cantidad de seguidores que tengas. Tu esencia sigue siendo importante incluso cuando nadie está mirando. Las redes sociales pueden ser herramientas maravillosas siempre que no olvidemos quiénes somos fuera de ellas. Y recordar algo muy importante, no necesitamos ser perfectos para ser valiosos. Gracias a todos por acompañarnos en este espacio de reflexión sobre identidad y redes sociales. Espero que este programa les permita cuestionarse, observar sus hábitos digitales y fortalecer su bienestar emocional. Les invito a seguirme en mis redes sociales como Elévate o Ángeles Veloz, donde compartimos contenido sobre salud mental, autoestima, relaciones y crecimiento personal. Fue un gusto para mí compartir otro día lunes aquí en Identidad Radio Cultural y su programa La Única Certeza. Enviamos un fuerte saludo también a la señorita viceprefecta, pues quien está generando esta iniciativa para fortalecer la salud mental de nuestra provincia. Un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes y un lindo inicio de semana.
Identidad Radio Cultural, la mente sana del dial, presentó La Única Certeza. Pronto, nuevas ideas y propuestas para juntos continuar el camino.